Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Buenos días, señores. Feliz inicio tardío de semana, porque ayer muchísima gente tuvo puente, incluyendo esta H estación, lo cual se agradeció. Sí, señores, ayer tuvimos música. Ya saben que los puentes normalmente tenemos música aquí en Exa, pero hoy estamos arrancando en este martes con sabor a lunes, porque, pues bueno, evidentemente, arrancando hoy, mucha gente se desorienta. De hecho, es muy chistoso que mucha gente en estas semanas resulta que empieza con el asunto de ¡ay! ¿Cómo? ¿No era miércoles? No, ¿cómo es el jueves? Y te desorientas porque, efectivamente, como arranca la semana trabajando hoy, juras que hoy es lunes y como que todo se te mueve un día. Así es que pónganse buzos para que no le suceda, pero al final hoy es martes 21 de marzo, acaba de entrar la primavera, señores. Sí, ayer a las 12 de la noche, quiero decirles que exactamente a las 12 de la noche yo estaba pendiente del reloj, lo vi y dije, la primavera está entrando. Y sí, amaneció y empecé a ver flores, empecé a ver girasoles, empecé a ver jacarandas, todas moradas y todas lindísimas. La primavera ha entrado y qué delicia, la neta. Porque, bueno, yo en lo personal ya venía un poco cansado del frío y de la época de frío. Así es que, señores, tanto Benito Juárez, hemos festejado su natalicio, y lo cual nos dio ese precioso puente. Y qué bonito festejar. Y ahí está las cuatro estaciones de Vivaldi que Tony Montoya inteligentemente me puso para que hable precisamente de este movimiento llamado primavera. Al ser las cuatro estaciones, hay un otoño, hay un invierno, por supuesto, hay un verano. Sin embargo, esta que escuchan ustedes es primavera. Súbele un chingo, por favor, Elías. Ay, se oye muy rico, la verdad. Oigan, fíjense que hace poco fui a un concierto en la sala de Nezahualcóyotl de la UNAM. La verdad, lindísimo. Bueno, inclusive estuve posteando algunas cosas en mis redes sobre que era, bueno, más bien como piezas de ópera, ¿no? Pero qué lindo es ir a ver una orquesta, ¿eh? En serio, si no han tenido la oportunidad de ir a ver una orquesta, es fantástico, es una gran oportunidad de hacerlo. ¿Saben qué pasa? Que de repente ver a toda la orquesta ahí arriba y ver al director de la orquesta y de repente ver a la sección de cuerdas y la sección de aire y ver, pues la verdad no me sé muy bien todos los instrumentos, pero ven que están usando la flauta dulce y de repente el otro lado el arpa y luego los trombones y de repente, o sea, ver, escuchar todo simultáneamente. ¿Sabes qué? Lo que les quiero decir es, no necesitas real, porque mucha gente de repente ante este tipo de conciertos quizás se siente un poco así como, no sé, lo disfrutaré, no lo disfrutaré. ¿Cómo se llamaba? Lo haré, no lo haré, lo buscaré, no lo buscaré. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Bueno, no me acuerdo, pero había, creo que era de los Poliboses. ¿De quién era? Héctor Suárez, claro, Héctor Suárez. Bueno, el asunto es que de repente quisiera ir a un concierto de música clásica. ¡Amado Tomillo! Amado Tomillo, cómo era chistoso. Bueno, hay mucha gente que de repente le impone, esa es la palabra que está buscando, le impone un concierto de música clásica. Y les digo algo, no tienen nada que imponerles. Ya ni tienes que ir vestido de frac, ni de traje, ni de corbata, ni nada por el estilo. Dos, no tienes que hacer nada más que ir a disfrutar y escuchar. Está bien interesante, mucho más de lo que se imaginan. Tres, les voy a contar, la primera vez que yo fui a una orquesta fue hace unos años, que estaba yo, fui a hacer un curso a Cincinnati y estaba yo solo, me fui un mes a Cincinnati y andaba yo solo ahí y de repente vi que había una orquesta. Dije, oye, digo, sí fui a orquestas de chiquito y tal, pero ya de adulto nunca volví a una orquesta y me fui solo. Me fui a la orquesta, me senté, ni sabía que las piezas que iban a tocar, nada. Me senté y a la mitad de los 15, 20 minutos de que empezó, empecé a llorar. ¿Saben qué? La música es tan especial y la música clásica es, pues me imagino que mueve tantas vibras y mueve tanta energía que empecé a llorar, pero a llorar de alegría, de la emoción. Y no soy ningún conocedor, ni sabía perfecto que el movimiento 3 de Mozart estaba sucediendo en ese momento. No sabía, sé poco, la verdad. Digo, sí tomé clases de piano de chavito y sé algo, pero no mucho. Lo que les quiero decir es, háganlo. es una buena prueba. Les digo que hace como 3 o 4 semanas fui a la sala de Nezahualcóyotl y la verdad la pasé muy, muy bien. Ahí sí eran piezas de ópera y ya, y la verdad iba con una súper experta que sabe muchísimo, entonces me iba explicando. Pero yo solito fui aquella vez a la Sinfónica y la pasé increíble. Llevar a tus niños a la Sinfónica, ir tú, les prometo que no se sientan, no se sientan como que les imponga. No, al contrario, vayan, entren, está hecho para todo mundo, porque luego sentimos. La música no tienes que conocer la historia para sentirla. De hecho, hay una frase muy linda que es, la música, es de un filósofo griego de Platón, la frase es, la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Cuando tú haces ejercicio con el cuerpo, como que te sientes mejor, te sientes bien, ¿no? Hoy en la mañana, hace un rato, bueno, no sé si estaba haciendo ejercicio, pero bueno, hoy hice ejercicio en la mañana y me levanté muy feliz y muy contento. Pues bueno, así es la música para el alma. Entonces, si viene un concierto por ahí de música clásica, digo, igual de rock, igual de heavy metal, igual de reggaetón, igual de tal, la música te prende. Pero bueno, ahorita que tocaste, que pusiste la de Vivaldi, mi querido Tony, me acordé, en serio, busquen en la sala en Nezahualcóyotl, la UNAM, hay muchísimas, la sala Olin Yolisli, aquí en la Ciudad de México, hay muchas salas, conciertos, el Teatro Ángela Peralta, que es al aire libre y es gratuito, aquí en Polanco, hay muchísimos recintos donde hay música clásica, y llevar a los niños, lleven a los niños. Yo ahora, ya ven que uno cuando pone música clásica está comprobado, inclusive está confirmado completamente. Ay, se me fue la palabra. Bueno, el asunto es que está comprobado que la música clásica te ayuda a concentrarte mucho más. En ese momento me urge música clásica, ¿no? Te ayuda a concentrarte. Está confirmadísimo. Entonces yo ahora cuando estudio mis entrevistas o cuando voy a estudiar algo, siempre le pongo, digo, Alexa, ponme música clásica. Y me concentro mucho más, me aprendo las cosas mucho más rápido. Hagan la prueba ustedes hoy en cualquier plataforma que tengan, siendo un disco de música clásica, un CD, pongan música clásica y estudien con música clásica algo que tengan que aprenderse, o pónganse a revisar documentos, o si eres maestra, a revisar tus exámenes con música clásica. Hagan algo, fíjense, sería una buena prueba para mañana. Quien me esté escuchando, háganlo y a ver qué les parece. Y se sienten que les va mejor. A mí me va mucho mejor, sí me ayuda mucho a concentrarme. Por eso dicen que a los niños ponerles música clásica desde chicos es como fantástico y que es muy bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, mira, fíjate, va a haber un concierto, me está enseñando aquí Manolito que va a haber Disney 100 el concierto con la Orquesta Sinfónica de Minería. Ah, mira, el Palacio de Minería también es un gran lugar. Fíjense, 22 y 23 de abril en el Auditorio Nacional, Disney va a tener a la Orquesta Sinfónica de Minería tocando canciones de Disney. ¡Buf! Sería fantástico, fíjense, voy a llevar a mi hijo. Está fantástico hacer eso, es un gran, gran, gran plan. Pero bueno, señores, es martes, vamos a arrancar con toda la mejor de las vibras. Va a estar muy bueno el programa, viene Alicia Rábago. Vamos a hablar, pues ya saben, de niños, de educación, de límites, de todo esto. Lamentablemente lo que acaba, pues las noticias que vimos el viernes de esta chica, lamentablemente Norma Elizabeth, pues que bueno, ya detuvieron a la presunta responsable. Pues que lamentablemente por una pelea en la escuela, caray, bueno, mucha gente sabe de esta noticia, ha sido trending topic todo el fin de semana, pues por obvias razones, porque nos despierta muchísima, muchísima conciencia de lo que está pasando en las escuelas, que con una pelea entre dos chicas, lamentablemente una de ellas falleció, en fin, entonces bueno, creemos que es un buen momento de hablar de límites, de todo este tipo de cosas con los chavos, que son niñas de 14 años, porque realmente todavía son niñas. Va a haber muchos regalos, vamos a hablar, hoy tengo pases dobles para Arjona, que viene el 30 de marzo, que va a estar aquí en el Foro Sol, pases dobles para el 90s Pop Tour en la Arena Ciudad de México el 25 de marzo, pases dobles para Alex Fernández. Ay, que por cierto, subimos el domingo la entrevista de Alex Fernández, la subí a mi canal de YouTube, está buenísima, buenísima, véanla, le está yendo muy bien, la verdad está muy, se van a reír, se van a divertir, y tiene una parte también muy pues muy fuerte también de su hermano. Está lindísima, véanla en mi canal de YouTube. En fin, la vamos a pasar padre, va a estar muy bueno el programa, vamos a echar relajo, seguramente Manolo nos va a platicar de la Fórmula 1, que yo estuve muy contento con los resultados, y yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos muy contentos de los resultados de la Fórmula 1 de este domingo. En fin, señores, la vamos a pasar increíble, y es martes, ya saben, vamos a echarle ganas, vamos a pasarla bien, vamos a ser felices. Fíjense, hay una frase que me gusta muchísimo, que es de Blaise Pascal, que bueno, es francés, filósofo, científico, en fin, dice, hay una frase que me encanta que es, vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. A ver, otra vez. Vale más saber alguna cosa de todo, es como saber un poquito de todo, en conclusión, que saber muchísimo de una sola cosa. ¿Y saben por qué? Ayer hice una entrevista sobre la ciencia de la felicidad. Y ya ven que todo este asunto de la felicidad cada vez es más, ha crecido más. Porque si ustedes se preguntan, todo el mundo, la mayoría de la gente, cuando le preguntas qué quisiera ser, cuál sería tu objetivo de la vida, la mayoría de la gente dice feliz, ¿no? Algunos creen que la felicidad se consigue con el dinero, otros que solamente con el amor o con una pareja, otros con un buen amigo, otros con una buena comida. Cada quien maneja la felicidad de diferentes maneras, pero la realidad es que la felicidad no, hay que trabajar por ella, hay que generarla. Y esos momentos o chispazos de felicidad que nosotros creemos que son como que fuiste al concierto de Carlos Rivera y lloraste, y gritaste, y te aventaste el piso y te como trapeador, te pusiste en el suelo y te dejó así de, ah, hazme un hijo, Carlos Rivera, házmelo, pero aquí, ahorita, aquí. Que hay mujeres que de repente están y hombres también que de repente se prenden, y aunque no puedan que les haga un hijo, dicen que me gustaría que me lo hiciera. Bueno, pues resulta que que esos momentos o picos de felicidad son solamente pues ciertos momentos, pero la felicidad no se define solamente con esos momentos, sino es todo el tiempo estar trabajando en estar pleno, en estar tranquilo, en entender que la vida tiene estos grandes momentos y que tiene momentos más normales y más tranquilos. Bueno, el asunto es que yo estaba pensando que hay como, bueno, más bien me estaban explicando ayer que hay 5 puntos para lograr la felicidad, 5 puntos de plenitud que debes de tener. Y una de las plenitudes era intelectual. Y entonces dije, es cierto, cuando tú te sientes que no sabes alguna cosa, estás en una mesa que hablan de muchos temas y tú no sabes ninguno, o cuando estás en una junta y están hablando tal cosa y tú no sabes de lo que están hablando, normalmente te sientes un poquito menos, y al sentirte menos, te sientes, pues tu felicidad disminuye. Entonces dije, claro, si sabes, saben que siempre digo cuando tenemos aquí a la gente, a las escuelas de inglés que vienen a anunciarse, que la verdad, neta, son muy buenas, que siempre les digo, cuando sabes un poquito más de inglés, te sientes más seguro. Cuando sabes de más tema, te sientes más seguro. Cuando sabes un poco de todo, te sientes más seguro, y esto te genera seguridad. Entonces, ya ven que luego decíamos, ¿y para qué me va a servir esto en la escuela? Y nos enojábamos y, ¡ay, qué flojera! Pues de entrada te va a servir para poder hablar, para poder escuchar de un tema, para poder tener idea de lo que están explicando en tal o cual lugar. Hace poco yo me compré un libro, a ver si me lo pueden buscar, mi querido Tony. Se llama 352 días para ser más culto, creo. Creo que así se llama. Ahorita me lo va a confirmar mi querido Tony. Y la verdad, lo vi un día en un Sambors, en un Gandhi, no sé dónde, y me encantó. Y todos los días lees una página todos los días de algo. Ah, 365 días. Perdón, 362, sí, ¿verdad? 362, aquel 352, no sé. Me faltó leer varias hojas, ¿no? 365 días para ser más culto, ¿no? Y entonces todos los días te explicaba algo, a veces de deportes, a veces de filosofía, a veces algo de geografía, cosas bien interesantes. Y entonces está bien padre porque vas teniendo más y más tema. Y ahora con los podcasts, que hay podcasts increíbles, ¿no? El de Se Regalan Dudas, el de Marta y Gareda de Infinitos, el de Aislinn Derbez, que también está muy bueno. Hay uno que se llama Bravas, que está buenísimo, que se los recomiendo, que está fantástico. Con Melissa Mochulske y con mi querida Vero. ¡Ay! Vero Tucent, con Verónica Tucent. Escúchenlo, se llama Bravas, está divertidísimo, está muy bueno. Hay muchos podcasts, el podcast de Creativo de Roberto Martínez, que es fantástico, o el de Javier Ibarreche. Hay tantas opciones hoy para aprender algo, que es padre. Si tú te propones diario aprender algo nuevo, les prometo que también vas a ser más feliz, porque te vas a sentir más seguro. Y al rato tienes un que platicar con alguien, o un tema nuevo, o un dato nuevo que te pareció curioso. Hasta en YouTube, mi hijo ve mucho de estos de datos curiosos, y está bien interesante. Te sientes y te dicen una hora de datos curiosos, y hay cosas bien buenas, ¿eh? Pónganle en YouTube datos curiosos, o busquen este libro. ¿Cuál es el autor? Dice 365 días para ser más culto, ¿no? Y búsquenlo, sí es tamaño Biblia, pero pues tú nada más tienes que leer una hoja diaria. Está bien rico, yo me lo ponía así al lado de mi buró, y todas las noches, antes de dormirme, me leía algo, y era padre, pues había algo nuevo, de algo que necesariamente igual no estudié, de física. ¿Cómo? David Kidder. Y les digo, y hay un chorro de podcast para que puedan aprender, divertirse y además aprender algo. Los audiolibros están increíbles. Estoy leyendo ahorita uno, empecé el fin de semana, que se llama... Atomic Habits, que son hábitos atómicos, que está muy, muy, muy en boga ahorita, está muy bueno. Lo busqué yo en Audible, que es la plataforma para escuchar audiolibros, bueno, una de las más conocidas, Audible para la gente que nos escucha en Estados Unidos, pero está muy bueno. Me imagino que se llama Hábitos Atómicos en español. Está muy bueno, muy bueno. Apenas lo estoy empezando a leer, ¿eh? Literal, llevo 15 páginas, 18 páginas, no llevo mucho, pero está bueno. Ya les iré platicando, pero bueno.
Jordi en Exa.
Seguimos, señores. Manden, por favor, WhatsApp y comuníquense, manifiéstense rápidamente al 5584-111407. Díganos dónde están, qué están haciendo, qué está pasando, absolutamente todo. Mira, ya están aquí, dice, ay, agradezco por adelantado y como todos los días te escucho en la radio, tu admiradora, ya no tan secreta. Hola, Jordi, ojalá tengas la misma suerte y me vuelvas a leer en esta ocasión. Te escribo para pedirte espacio en tu programa el próximo 2 de abril, que se conmemora la inclusión a las personas autistas. Te quiero proponer hablar sobre el tema y, de ser posible, entrevistas a Alejandra Aceve, historias cotidianas. ¡Claro! Está padre, si es un tema importantísimo, lo podemos hacer. Mi querida Dios, si me ayudas, por favor, aquí. Termina en 9657. Dice, hola, soy Alejandra Gutiérrez, estoy trabajando, te extrañé ayer. Ay, yo también los extrañé ayer. Cuando no vinimos al radio, los extraño. Jordi, gracias, mi querida Ale Gutiérrez. Buenos días, perritos. Ay, malditos perritos adorables. Soy Nadia, estoy en la oficina. Jordi, por favor, regálame boletos para Arjona. Ahorita les voy a decir cuál va a ser la dinámica. Hola, Jordi, saludos desde el hogar. Soy Yolanda, hola, Yolandita. Gente desde El Salvador, en Centroamérica, saludos especiales. Jordi, siempre escuchándote y pendiente de tus acciones. Gracias, saludos a Elías y a Manolo, bendiciones. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Bien, amigo, contento de verte, saludarte, saludar a toda la gente. Sí, yo también los extrañé ayer, ayer que hubo musiquilla, pero también la consola tenía que descansar.
Sí.
Elías tenía que descansar sus deditos, el meñique ya se le andaba calambrando.
La que trae bien activa es la muñeca, el canijo.
Ah, sí, no, la
nada más.
Aceitada. Ya trae súper aceitada. Amigo, muchísimo que platicar este fin de semana con mis. Bueno, fue el clásico nacional. América le ganó a Chivas. Lo que pasa es que, a ver, ubiquen que ayer pues, no vinimos, no platicamos eso. Fue el clásico en España. Barcelona le ganó al Real Madrid.
Hay un
dolor, amigo. Sí, pero hay un par de decisiones ahí que dices. Barcelona jugó infinitamente mejor, Sí. Lo debo aceptar. Barcelona jugó infinitamente mejor.
Yo no lo vi, la verdad.
Yo sí lo vi completo.
Fue el domingo a las 2, ¿no?
Domingo a las 2. Yo sí lo vi completo. Barcelona jugó mucho mejor. Pero hay dos jugadas ahí que dices.
Están como en duda.
A lo mejor todavía queda un remanente ahí de la lana de. ¿Cuál? La expulsión de Gaby, que no lo expulsan, jugada sin balón, que taclea. Y el fuera de lugar. El fuera de lugar, sí. Bueno, ya voy a poner a discutir ahorita con
René. Sí, ya, René, ya.
Pero bueno.
Y René con una sonrisota.
Pero el Barcelona jugó mejor. El Barcelona jugó mucho mejor, eso sin duda. Luego, Checo Pérez, como dices, ganó primer lugar. Desafortunadamente ahí sigue la piedrita en el zapato de todo lo que pasa con Verstappen, porque supuestamente ya
tan cerca.
Como rollo de equipo, ya habían dicho, quédense. Te lo voy a explicar como se lo expliqué ayer a alguien que estábamos viendo. Estamos tú y yo en el mismo equipo, y entonces yo voy ganando y me dicen a mí, oye, ya no corras a 100 kilómetros por hora, ya bájale a 90 para aguantar el carro. Entonces yo pregunto, con mucho gusto, pero el que me viene siguiendo es Jordi, ¿él también va a bajar a 90? Me dicen, sí, no te preocupes, él va a bajar a 90.
No.
Se lo estoy haciendo como bajo, en teoría bajas, y ahí vamos. Y de hecho, Verstappen no pudo alcanzar a Checo. O sea, Checo lo tuvo, o sea, no, simplemente no lo pudo alcanzar. Pero en la última vuelta, el piloto que tiene la vuelta más rápida de la carrera se lleva un punto extra. Uh-huh. Y entonces ya verían bien esa vuelta extra, ese punto extra lo tenía Checo, y en la última vuelta, Verstappen, de venir a 80, como le indicó el equipo, le metió a 142.
Híjoles.
Y entonces le quitó la vuelta rápida a Checo.
¡Ay,
maldito! Y tiene un punto extra. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente rompe el empate y sigue estando él en primer lugar del campeonato de pilotos. No importa, el primer lugar nadie se lo quita a Checo, con toda la ley, porque corrió muy bien, tuvo una gran, gran carrera, y bueno, ya está. Amigo, ayer el clásico, el Mundial de Béisbol. Qué dolor. El béisbol es un equipo que es un deporte que aquí nosotros disfrutamos mucho en cabina. Hemos platicado muchas veces con la MLB, que por cierto ya viene la campaña, ya va a abrir nuestros Yankees, a ver cómo nos va este año.
Ojalá que vienen.
Se llevó a cabo el Mundial de Béisbol, y de ser un deporte que aparentemente no es tan popular como el fútbol, bueno, se convirtió en una locura esta selección, porque ayer se jugó la semifinal, desafortunadamente. En el último batazo de la última entrada quedamos fuera, nos elimina Japón. 6-5. De hecho, ayer estábamos trabajando nosotros y ya cuando acabamos de trabajar yo me puse a seguirlo en una aplicación y pues ahí me tocó ver cómo fue el tema de que en el último batazo nos dejan tirar, como se les dice en el argot beisbolero, tendidos en el campo. Porque claro, recordemos que es cada entrada, primero batea un equipo y luego batea el siguiente. Cuando batea, le toca batear a Japón, pues ya México no puede hacer nada y Japón mete dos carreras y pues ahí nos quedamos y perdemos el pase a la final, que era contra Estados Unidos. Que recordemos que a Estados Unidos ya le hemos ganado, ¿te acuerdas que lo dijimos? Ajá, aquí, que claro, le ganamos creo que 14-3, una cosa así. Pero bueno, la cosa es que todo eso pasa a segundo plano cuando uno se entera de estas noticias que de verdad sacuden el ambiente nacional, el ambiente mundial, podría yo decir.
Pues sí, cara.
No, es que esa no es la noticia.
Ah, ¿y otra más?
No, es que es lo que te digo, todo eso se
o
queda...
hasta chiquito, o sea, al lado de lo que vas a decir.
Ni el Barcelona con sus trampas, ni el América, ni Verstappen, nada.
Ok, ¿contra qué?
Quítame el fondo, mi querido Elías. El nuevo Mediometro se separó de Sonido Pirata.
No.
Sonido Pirata sacó un comunicado diciendo...
No. Ya el nuevo... O sea, el Mediometro Pirata, que no es el original, ya se va también de Sonido Pirata.
El nuevo Mediometro... O sea, no el Mediometro original, sino el nuevo Mediometro ya no está con Sonido Pirata.
Pues, ¿qué le hace este Sonido Pirata a los Mediometros?
No tengo idea. Sacó una publicación Sonido Pirata diciendo, este es el equipo de Sonido Pirata, donde está el Bocho, que tú conoces bien, el Bochito, sí. la Cholondrina, que también conoces bien con
seguimos
sus,
con esto,
con sus pestañas de Clarabella, ajá, y la Pompis. Okay. La Pompis, que es de la nueva adquisición, que es una chica también de talla baja, pero únicamente está la foto con ellos tres. Y entonces...
Permíteme nomás un segundo. Vayan buscando, por favor, la Cholocumbia, que la quiero poner ahorita cuando acabe esta nota, por favor.
Ajá. Se llama... La Inconforme, se llama la
Inconforme.
Canción.
La Inconforme. Todavía no la pongan, por favor.
Entonces, ya sacó Sonido Pirata esto que dice, este es el equipo pirata, únicos integrantes, no hay más. Entonces, como puedes ver, no está ya el nuevo Mediometro. Entonces se dice que el nuevo Mediometro dejó a Pirata justamente
por
el tema de dinero. Que porque
o sea que Pirata sí es bien gandalla, entonces ya con la lana, pero ¿por qué?
Pues eso dicen.
¿Por qué entonces? Imagínate ya ser el Mediometro Pirata que duraste nada más 3 semanas y ya estar desempleado también.
Pero entonces ya acto seguido, el Mediometro oficial.
La telenovela de los Mediometros está increíble.
Sacó ya un comunicado diciendo más evidencia. El propio Pirata lo dice, el cara de Pug, o sea, así le decía el oficial al nuevo Mediometro, ya está haciendo sus eventos, ya se cansó de los 2,000 que le daban por evento, mientras ese Pirata se queda con más de 10,000. Bocho y Cholondrina pronto se cansarán de lo mismo. Aquí tienen las puertas abiertas. O sea, el Mediometro oficial está abriéndole los brazos al Bocho y a la Cholondrina. O sea, amigo, por eso te digo, ¿Verstappen qué?
Sí,
¿el
claro.
Chico? ¿Qué? ¿Qué? O sea, el béisbol mexicano, ¿qué?
¿El Real Madrid perdió? ¿Qué? No, la bronca real es el Mediometro.
Exactamente.
No,
exactamente.
Es increíble esto.
A ver, ¿quién sabe qué pasará? No, a la gente que nos está diciendo aquí, vuélvanos a llevar a la cabina. No creo. La verdad, no creo.
Ya estuvo, ya estuvo. Fue una vez.
Exactamente.
Estuvo chistoso.
Exactamente. Pero bueno, pues ojalá se solucionen las cosas y pues no sé qué vaya a pasar con el señor Pirata.
Ya veo tan disminuido a los Mediometros que ya los veo de que será de 45.
Cada vez más chiquillos.
De 40 centímetros ya.
Jordi en Exa.
Seguimos, señores. A ver, tenemos regalos, tenemos premios, tenemos boletos para Arjona en el Foro Sol el 30 de marzo. Tengo pases dobles para el 90s Pop Tour en la Arena Ciudad de México el 25 de marzo, que va a estar fantástico. Tengo también pase doble para el comediante Alex Fernández, que ahorita está en mi canal de YouTube, la entrevista que está buenísima, en el Auditorio Nacional, que el show se llama Sin Toronja, el 22 de marzo. Todo eso que vamos a hacer una dinamiquita, ¿no, amigo?
Exactamente, vamos a hacer una dinamiquita para que ustedes
se, en el siguiente bloque
se los ganen. Oye, amigo, no sé si viste que el fin de semana tuvimos la entrevista el fin pasado de Amanda Miguel y estuve en la Auditorio Nacional.
Sí.
Pero no sé si viste el momento que pasó con este niño Chucho, que hizo viral. ¿Ubicas al niño este Chucho? Chucho es un niño muy, muy chiquito, que se hizo viral porque...
Ah, ¿Chucho uno de los del programa de los domingos o me estoy confundiendo?
No. Es un niño que se hizo viral porque alguien lo graba, está en su casa, en su triciclo, es un niño... muy chiquito y lo graban como a escondidas.
Ah, el que está cantando
la canción de Castillos de Amanda Miguel. Bueno, sí, pues Amanda Miguel lo invitó al auditorio y cantó con ella la canción de Castillos.
No,
obviamente fue un momento increíble. A ver, súbele porque a ver si se alcanza a escuchar, mi querido mentira, ¿verdad?
Estás poniendo el 90s Pop Tour porque vamos a ganar boletos.
Exactamente.
También.
Exactamente, no era esa. Lo que pasa es que ya sabes que Tony me exige que mutee una página, luego ahí está.
Es que... Oigan, ¿saben qué está fantástico? Que lo lindo del niño, yo creo que muchos vimos el video que estaba cantando mientras estaba en su triciclo, es la interpretación.
Sí.
O sea, que no solamente canta bien el niño, sino que agarra las manos y hace la cara y hace como que llora.
Pero además, en este video, cuando está con ella, o sea, está viendo a la señora Amanda Miguel, ¿no? Viéndola tal. En cuanto le pone el micrófono,
actúa.
Él levanta las manos y dice, ¡de piedra! O sea, y el niño, o sea, con las manos, y otra vez las manos así, las bebé, y le vuelve a poner el micrófono ahí, ¡de piedra! Está increíble este niño.
Está increíble, está fantástico. Pues vean el video, está muy bueno. Sí, el original es buenísimo, el del... ¿Cómo le ponen entonces Chucho?
Tal cual.
Chucho Castillos, yo creo, ¿no?
Pues yo le puse Chucho Castillos Amanda Miguel.
Exacto.
Y aparece.
Para que lo puedan ver. Oigan, señores, fíjense que lamentablemente el viernes pasado, bueno, pues todo el mundo sabemos de esta situación, o mucha gente sabemos de esta situación, de dos niñas que lamentablemente peleando en la escuela, luego agarraron una piedra y se empezó la complicación y los demás niños estaban todos, de alguna manera grabando y aplaudiendo la situación, ¿no? O sea, más bien generando que la situación siguiera. Lamentablemente, una de las chicas perdió la vida y esto se ha hecho súper serio. Y queremos hoy platicar con Alicia Rábago, directamente, generalmente está en Madrid y hoy tenemos la oportunidad de poder platicar con ella. Ella es pedagoga con maestría en orientación familiar, platicamos mucho de ella, ella es una de las colaboradoras de este programa y platicamos mucho sobre jóvenes, sobre niños y sobre qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias.
Triste por tocar estos temas y yo creo que con impotencia y con muchas preguntas en la cabeza y muchas cosas que la gente se acerca y te dice, ¿qué está pasando? ¿Qué falta?
Sí, sí.
¿Qué es lo que nos está faltando decirle a los chicos? ¿Qué hay que hablar con ellos? ¿Qué se puede hacer? Porque la otra parte, que es la parte también muy triste, es que solemos nada más enjuiciar y culpar, ¿no?
Sí, sin saber nosotros somos parte de todo esto que está pasando, ¿no?
Parte del problema, porque es, ¿y qué está haciendo la institución? ¿Y qué hicieron los padres? ¿Y qué hizo la otra niña? ¿Y qué están haciendo las autoridades? Por supuesto que es importante tocar todos esos puntos, pero también es importante hacer una reflexión de qué puede estar pasando hoy con todos nosotros, ¿eh? No, y solo hablo con niños y adolescentes. ¿Qué está pasando hoy con todos nosotros para... Primero poder un video tan duro, ¿no? Escuchar cómo le dicen, sí, dale, y se ríen, ¿no? Y la otra parte es verlo ya normalizado. Aunque te asuste, ya es como, ay, sí,
ya viste el video de tal, ajá, exacto. Fíjate que yo haría una pregunta a toda la gente que nos está escuchando ahorita, todos los que tenemos hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos sabemos si grabarían o no grabarían una situación complicada en su escuela? E inclusive la subirían o no acudirían a ayuda, a pedir ayuda o a parar o a detener. Yo últimamente he escuchado, mi querida Alicia, muchas personas cercanas que se han metido en problemas porque los niños graban. O sea, graban ya en automático, prefieren grabar y prefieren tener un video que después les pueda dar inclusive likes, que poder ayudar o entender, o mucho más allá, sensibilizarse con la situación. ¿Qué estamos haciendo mal, Alicia?
Yo creo que nos hemos alejado de lo básico. Qué duro es lo que voy a decir. Sí. Pero a veces nos interesa mucho que aprendan matemáticas, que estén preparados en hacer robótica, que vayan a muchas clases y tengan muchas clases por la tarde. Y se nos ha olvidado enseñar lo que es convivir. Y luego después... despuésito de una pandemia en donde estuvimos tanto tiempo encerrados, empezar a convivir nuevamente nos ha costado mucho trabajo. Habrá gente que me diga, no es cierto, yo salí como si nada. No, yo lo oigo en adultos decir, ya círculos grandes, yo ya no me quiero ver, encontré que muchos amigos ya no eran mis amigos. Entonces, ajá, hablar de las cosas básicas creo que es primordial. Hablar del respeto, hablar de la tolerancia, pero no de esa tolerancia malentendida que hoy me encuentro, ¿no? Ah, pues si no respetas lo que yo digo es porque eres y te enjuicio y te etiqueto. No, es, ¿por qué lo piensas? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Desde dónde proviene tu sentir, tu pensar y tu creer en ello? Respetando también el por qué lo haces. Creo que es importante que entendamos que somos una sociedad, que convivir en sociedad se necesita.
¿Sabes qué creo, mi querida Liz, también? Que de repente los papás ya dejamos pasar un chorro de cosas. Estoy hablando en mi caso, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, el fin de semana estar con muchos adolescentes, ¿no? Y llevaba literal 12 adolescentes. Y de repente empiezan a molestarse. Y llega un momento donde tú como papá dices, ay, ya, o sea, ya no me voy a meter, ay, ya no les voy a decir. Como que empiezas a decir, con tal de no meterme en otro problema más, y de repente es como, oye, o lo ves sencillo, y dices, bueno, se están molestando, y de repente es como, yo hubo un momento donde dije, oye,
o justificas. No,
ajá, como con tal de evitarte problema, y como ya todo lo sientes ligerito, y como así se llevan, de repente le digo a uno de los chicos, le digo, oye, no, mi amor, o sea, no está chido, o sea, no está padre que le hables así, o sea, es como... Bájale. Pero ya nos cuesta trabajo. Ya luego es como de no, le digo, no le digo.
Y no solo, no solo te cuesta trabajo a ti, les cuesta trabajo a ellos. Han normalizado esta forma de llevarse, de dirigirse con palabrotas en mensajes, ofenderse, ponerse apodos. Y entonces te dicen, bueno, pero me lo dice mi amigo, ¿no? Sí. ¿Y hasta cuándo vas a permitir que te lo diga tu amigo? Y me pasa mucho cuando doy el curso de adolescentes, en donde le digo, ¿y te gusta que te digan así? Bueno, pero me lo dice mi amigo de cariño. No, la pregunta no fue esa, es ¿te gusta que te digan así? Bueno, pero no lo hace por mal. Y es justificar y justificar. Sí. No, la pregunta directa, ¿te gusta que te digan así en vez de tu nombre? Bueno, no me molesta, pero sí mi nombre. Ah, entonces, si no te gusta, hay que aprender a poner el límite. Uh-huh. Esto es desde enseñar a un niño desde muy pequeño a ser amigos. ¿Cómo enseñas a un niño a ser amigos? Siendo buen amigo. Claro. Entonces, yo te voy a enseñar...
Siendo tú adulto buen amigo.
Y además, decirle al niño, claro, tú vas a ser un buen amigo, o sea, vas a obtener buenos amigos si eres un buen amigo. ¿Por qué? Porque lo vas a detectar. Un buen amigo es aquel que respeta tu punto de vista, pero tú tienes que aprender a respetar al otro.
Claro.
Un buen amigo es el que puede defenderte aunque tú no estés si alguien está hablando mal de ti, ¿no? O que diga, oigan, eso a mí no me pasa... En un chat no intervengo a seguir bulleando a alguien, atacándolo.
Oye, Alicia, de repente, no sé si te pasa o lo has sentido con otros papás, pero a mí me pasa que te preocupa sentirte old fashioned, ¿no? Así como, madres, me voy a ver bien mal como papá, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Me pasó con otros adolescentes que las niñas, ¿no? Oigan, cabronas, oigan, perritas. Y yo de repente así de volteo y yo como, chicas, le dije... Así como que be nice, ¿no? Es como más tranquilitas. Pero ya sabes que lo piensas y es, ay, me voy a ver bien ruco, me voy a ver bien fuera de tal.
Te sientes ridículo tú.
Me siento ridículo
fuera
yo.
Fuera del lugar.
Pero de repente digo, están diciéndose horrible y seguro a ellas que las escuchen otras personas no está padre. Entonces, de repente así como que me bato en duelo dentro de mí de les digo, no les digo, les digo, no les digo. De repente es como, sí, son principios tal. Es como, y volteando me dije, niñas, no se escucha padre.
Esas
les
dudas.
Dije, no se escucha bonito. Háblense más lindo, están muy chulas. No se hablen así, o sea, güey, como digo, ¿cómo les digo para conectar?
No, y además, ¿sabes qué? Te voltean a ver como diciendo,
qué flojera,
no,
o sea, de sí, papá. De
bueno,
esta
o sea, pero ¿sabes qué? Es una forma de poner un límite. Por lo menos dirán que él no nos oiga. Ajá. Si ellos lo hablan, pues que cuidarnos de que él no nos oiga.
Hay ¿eso mucha funciona? Gente,
a ver, Jordi, siempre...
O sea, aunque sabe que le estoy sumando un poquitito, claro, todavía se están diciendo perras.
Pues por lo menos estarán conscientes mientras estés tú presente, okay, ¿no? O sea, por lo menos dirán, bueno, es un lenguaje que nosotros manejamos, a él le molesta, no nos gusta. Ese era como en la escuela que te decían, si te veo a la redonda haciendo algo malo con el uniforme, te voy a expulsar o hay una sanción. Entonces... pues ya había una segunda pensada, ¿no? Claro. No me vayan a ver con el uniforme.
Sí, hay como un antecedente de decir, oye, quizá hablar así, entre nosotros nos hablamos así, pero no está siempre tan padre, quizá a otros papás les molesta, quizá no solamente es a Jordi.
Es enseñar que hay lugares, momentos, ajá, circunstancias, edades, situaciones. O sea, es empezar a poner en cierta forma límites. Y hoy lo que tú mencionas de a los padres nos está dando miedo por esa duda de no caer en lo que tú viviste, y entonces dices, yo quiero tener una mejor relación con mis hijos.
Ajá, exacto.
Olvidando que tener una mejor relación con tus hijos no implica justificar todas las conductas con las que no estás de acuerdo, porque a final de cuentas, solo pensemos, cuando hay un problema, lo que tú quieres es que tu hijo piense en ti para apoyarse. No diga, ah, pues es que quién sabe si mi papá lo soluciona, porque como piensa igual que yo, no va a tener la solución. No, no. Tiene que haber alguien que él se sienta como un puerto seguro al que preguntarle. Y ese puerto seguro también tiene reglas, tiene límites. Los límites y las reglas no te alejan de tus hijos. Puede que te acerquen más de lo que tú crees.
Okay.
De momento pareciera que no. Pero un niño que está en un lugar seguro, y que lo piense cualquiera que nos esté escuchando, cuando tú te sientes en un lugar seguro, estás tranquilo.
Exacto.
Porque dices, bueno, yo sé que la salida de emergencia es por ahí, yo sé que todos salimos juntos o nos agachamos bajo la mesa. O, a ver, es más, si tú vas a un restaurante y empieza a temblar, ¿a quién volteas a ver? ¿O sales por la puerta o a quién volteas a ver?
Sí, un chavito, pues voltea a sus papás inmediatamente.
Un chavito, pero tú como adulto, estás sentado, ¿a quién volteas a ver?
Yo, pues al gerente, a tal, a los meseros, ¿a quién es el, quién es la autoridad de
ahí? ¿Quién está ahí, no? Que sepa qué hacer. Porque vas a hacer lo mismo que el señor o las personas, claro, de ese lugar. Pues lo mismo que hace un niño. O sea, si yo tengo una duda, ¿a quién volteo a ver? ¿A quién me da seguridad?
Oye, Alice, y cuando nos sentimos ridículos como mamá o como papá de, ay, me van a odiar, ay, estoy perdiendo esta cercanía con él o esta buena vibra que tengo con ella o con él, ¿qué debemos pensar?
Yo siempre digo, y eso sí lo pongo en la más reciente publicación, no eduques desde tus faltantes, Jordi. O sea, la necesidad que tienes tú de que tus hijos, pertenecer al grupo de tus hijos, es una necesidad tuya. Pero eso no es para ellos. La necesidad de ellos es, necesito un papá y una mamá que me ayuden.
O sea, no quiero otro cuate más aquí en la camioneta, no quiero otro cuate más aquí en el camión.
Que bromee y diga groserías con mis amigos. No, parece muy simpático de momento, pero no, no es así. Mi papá y mi mamá son mi papá y mi mamá.
Aunque en el momento digo, oh, qué hueva, oh, qué flojera. En realidad lo que quiero es sentirme cuidado, como que haya alguien aquí que lleve una línea. Yo también lo escribí en algún momento diciendo, porque todos los papás pensamos eso, ¿no? Ay, qué flojera. Y el chavo en el fondo pues va a ser reactivo porque es adolescente o es niño según la etapa que está viviendo. O sea, tiene que hacerlo por naturaleza.
Además,
pero eso no significa que en el fondo no te necesite.
Además, te voy a decir algo. Nacemos compasivos, nacemos mucho más empáticos y vamos aprendiendo a desarrollarlo, ¿no? Que esto sería una línea que hay que manejar, ¿no? Si yo veo que mi hijo es compasivo, es empático, síguelo trabajando, ¿no? El que vea a alguien, ¿y tú qué sientes cuando pasa esto? Y tú, síguelo hablando. Pero esta parte que tú mencionas de los papás es un deseo profundo de agradar a tus hijos y de olvidar que tus hijos necesitan esos cimientos. Solo recuerda cuando tú estabas en esa edad y había cosas que te caían gordísimas de tu papá o de tu mamá que hiciera frente a tus amigos o no. El recordarlo, tampoco te gustaría que tu mamá saliera al antro contigo y se pusiera borracha. O sea, no es el punto. Sí necesitas esa referencia, esa seguridad, ese hay alguien ahí que me da soporte, que me sostiene cuando yo siento, claro, que no sé para dónde ir. Y hoy se ha perdido mucho. Y entonces el niño dice, ¿grabo o me meto? Si me meto, me pueden regañar o me salen a mí los golpes. Si grabo, pues estoy parte del grupo. Ah, pero si acuso, voy a ser el chismoso. No les hemos dado las herramientas para pensar, haz lo correcto, no lo que todos hacen. No porque todos hagan algo es lo correcto.
Por ejemplo, en esta situación que pasó, tan lamentable, se están peleando las niñas, las están grabando. Ya ves que está una lastimando muy fuerte a la otra. Todo el mundo está grabando. No, si yo fuera adolescente pensaría, si me meto y paro la pelea, todos me van a matar, porque van a decir, güey, la estamos disfrutando todos, porque la están disfrutando, están gritando, están dándole ánimos a la persona que le está pegando a la otra niña, ¿no?
Qué triste.
¿Qué le dirías tú a tus hijos al otro día después de esto? ¿Viste las noticias? ¿Viste lo que pasó? ¿Qué les dirías?
Yo preguntaría, ¿tú qué harías? ¿Te parece correcto? ¿Qué pasa si eso pasa fuera de la escuela? Pregunta. No estamos muy acostumbrados a preguntar. Pregunta. Porque a lo mejor te sorprende y tu hijo dice, no, yo salgo corriendo al colegio por el oficial de la puerta o por una maestra para que venga. Y dices, ay, qué bueno, ¿no? Y te tranquiliza. Ay, no, mami, yo no me meto porque si no me van a agarrar a golpes. No, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, no te pongas en peligro. Pero, por favor, hay que ir a buscar o llamar a una patrulla o hablarle a la maestra o buscar un adulto. Hay que detener eso. O sea, tú no te metas si no tienes la.
O sea, podrías decirle, no grites ahí en medio de todos, párense, párense. Pero sí puedes sordearte, como dicen en el norte, ir a la dirección y decir, oigan, se están peleando.
Y está muy duro, ¿no?
O sea, sálvate a ti, pero sálvalos a ellas también.
Que sería una parte de proteger a tus hijos, ¿no? A ver, no tengo las herramientas, por lo menos ve y busca a un adulto. No importa que te digan chismoso, ¿sabes lo que pudiste haber evitado? Claro. Muchísimas cosas. Entonces, creo que aquí lo que nos falta es hablar. Damos por hecho, Jordi, fíjate lo que me pasa. Hablo con muchos padres de familia y damos por hecho que hay cosas que saben, pero que nunca hemos dicho.
O sea, como, que sabe tu hijo.
Ajá, como si las redes o las demás personas tuvieran que decírselas. Cuando si tú lo recuerdas, tus papás estuvieron encima de ti, recoge tu plato. Y tú das por hecho que tu hijo tiene que aprender a recoger tu plato por ósmosis. No, hay que estar.
O por miedo, además nosotros ya no les queremos decir.
Sí.
Porque ahora, como decimos, les tienes miedo a tus hijos, ¿no?
Pero
no quiero perder la relación y la estás perdiendo, entonces.
Claro, te sigues alejando, porque hubo una encuesta en donde les preguntaron a los adolescentes que qué les hubiera gustado más que sus papás les dieran. Y, bueno, adolescentes, jóvenes y adolescentes. Era jugar con ellos y tiempo.
Ok. Fíjate. Oye, hay jugar con ellos y tiempo. ¡Wow! ¡Qué importante eso! Hay mucha gente que está mandando preguntas. Ya tengo dos sobrinos de 12 años que entre ellos eran muy unidos y se defendían mucho entre ellos. Pero una vez entrando a secundaria, los separaron de salones y uno de ellos conoció a un amigo, lo pone entre comillas, que le empezó a enseñar a llevarse pesado. Y ahora incluso se alejó del primo y lo tacha de aguado porque no está en la onda. ¿Cómo redirige sin castigar?
Yo creo que aquí hay que hablar mucho. Uno cree que los adolescentes o los chicos no escuchan, pero sí escuchan, tan escuchan que ven todas estas plataformas.
Claro.
Y se aprenden muchas cosas. Entonces, no debes de dejar de hablar, pero hablando con argumentos, no sermoneando, porque estamos muy acostumbrados como adultos a sermonear y decir, esto tienes que hacer. No. Hoy los chicos hay que llevarlos a la reflexión. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué con una relación con la que tenías tan buena con tu primo, hoy te alejas? Ah, es que es muy aburrido, es que él no se presta a esto, es que él no hace aquello, es que mis amigos lo ven medio teto, porque esas son las cosas que dicen. ¿Y a ti te lo parece? ¿Y por qué durante años lo hiciste? ¿Te parecía una mala persona? O sea, llévalo a una reflexión. No estoy diciendo que esto solucione el problema, ojo, lo digo. Pero es empezar por ahí, porque tú tampoco vas a forzar una relación que no va,
claro,
que no va a estar. Ay, invítalo más seguido. No, es llévalo a la reflexión. Habrá un momento en que él pueda decir, pues, mi preocupación en estos momentos es pertenecer a ese grupo que no se lleva con mi primo y estoy arriesgando a mi primo. ¿Cómo le puedo hacer para llevar los dos grupos por paz, no? A mí me gustaría que me lo hicieran, que me dejaran fuera del grupo o perder a mi primo. O sea, todo este tipo de reflexiones. Hay que recordar que los adolescentes se mueven por emociones.
Claro.
Entonces, de igual forma tienes que hablar con ellos. Y poner, cuando tú cuestiones, cuando tú hables, entonces decir, ¿y entonces a qué conclusión llegas? O sea, ¿prefieres perder a tu primo por siempre?
Claro.
Ah, pues sí, porque es muy aguado. Bueno, pero no te sorprendas cuando tu amigo otro, que te está pidiendo dejar al otro, te deje igual.
Ok. Sí, es hacerlos pensar y respetar lo que están diciendo, pero ya no te puse yo un comentario ni te dije yo qué hacer, sino te pongo a pensar.
Y te pueden contestar, ¿y por qué me va a dejar? Pues porque alguien que no respeta las amistades de otro, no las valora. Entonces, si él no te permite seguir llevando con tu primo o te habla mal de él, es porque no sabe respetar tu relación con él.
Claro.
Seguir teniendo tu relación con el amigo.
Oye, hay mucha gente que está escribiendo, están mandando WhatsApps al 5584111407. Dice, mi papá no estuvo desde mis 7 años hasta mis 18. Ah, pues mira, yo igual tablas. Y me decía, yo no soy tu papá, soy como tu amigo. Y yo sí decía, no manches, ya tengo varios amigos. Necesito quien me diga y necesite que me diga, haz esto, haz el otro. Si esto lo puedes hacer, estaría chido. Me dice, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alicia.
Es que es cuando como padre entiendes la relevancia que tiene el darle una estructura a tus hijos y el darle límites, claro, hay momentos en que te acuestas, porque todos lo hemos vivido y por eso hablo de esto en los libros. ¿Estaré siendo lo correcto? ¿No estoy siendo muy duro? ¿No estoy siendo old fashion, anticuado? ¿No me estoy pasando? Claro que te lo cuestionas. Son preguntas que además, si te las haces, te aplaudo. Porque está tan haciendo reflexionar y decir, ¿por dónde voy? ¿Qué debo seguir? Pero si a eso le sumas la cantidad de información, Jordi, que hay hoy, en donde uno te dice, di que sí, di que no, di que a medias, mejor no digas nada, pues llega un momento en que te confundes. Yo aquí lo que siempre digo es, plántate un objetivo como padre. ¿Por qué quiero que mi hijo no sea mentiroso? Lo tengo claro. Tengo claro porque no me gusta dudar de él, quiero que la gente confíe, quiero que sea honesto, hay muchas razones. Pues voy a insistir en que no sea mentiroso y no me voy a apartar de ahí. Porque quiero que mi hijo sea tolerante y empático, porque me gustan las buenas personas, que entienda que hay que ayudar, que hay que convivir, que sea reflexivo. No te salgas de ahí. No dudes cuando ya tengas muy claro cuál es el objetivo.
Mira, ahí, para que veamos lo importante que es, fíjense qué cañón, para que veamos lo importante que es el tener la ayuda de un papá y cómo un hijo busca la vida de un papá, busca la ayuda de un papá. Dice Jordi, siempre lo te escucho, muchas gracias. Dice, me llamo Diego, tengo 26 años, ojo, y tengo un problema de matrimonio muy duro. Necesitaba ayuda y fui a ver a mi papá. Pero no fue lo mismo y no hablamos de mi problema porque me sentía incómodo. Sabía que me iba a decir un muy buen consejo, pero no me salió. Mejor me tragué mi dolor y mi problema. Pero vean esto, está bien cañón, Alice, lo que me estás diciendo. O sea, al final, aún el cuate de 26 años que ya dejó de ser un adolescente, un joven, y ahora pues es un adulto, necesita el consejo de su papá. Imagínense si este chavo de 26 años, o bueno, este adulto de 26 años lo necesita, imagínense un adolescente de 18, de 17, de 16, de 14, de 13, o un niño de 8, 9 años.
Que pareciera,
o 10 años.
Ese adolescente pareciera que no te necesita y te dice, ay, no te metas, no te. Pero sí está esperando. ¿Sabes por qué? Porque tu adolescente está buscando modelos, Jordi. Entonces, en esa búsqueda de modelos, tú eres ese primer contacto. Te va a escanear, pero todo, te va a ver hasta la piel por debajo. ¿Y por qué te peinas así? ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Y si tú eres congruente con lo que has venido diciendo durante 12, 13 años, él dirá, ¿quiero esto o no lo quiero? Entonces, ahí es donde tú tienes que tus hijos cuando piensen en ti, piensen en una persona íntegra, en una persona congruente, en una persona que se equivoca, pero que es capaz de decir, me equivoqué porque pues así lo aprendí, pero quiero seguir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que a ti te gustaría. Por supuesto que yo hoy no tengo a mi papá conmigo físicamente, pero hay cosas en ¿qué me diría? ¿No? Uh-huh. Y yo creo que a mucha gente le pasa. Si tienes la oportunidad de tener a tus hijos cerca, nunca, nunca, nunca te quedes, debí de haber dicho. Aunque creas que es old fashion, anticuado, nunca. Si tienes ese instinto de decirlo, dilo. Y plantéalo de esa forma. Oye, mira, así lo aprendí yo. A mí no me ha ido mal. Este es un camino que he probado. Te lo comparto, porque estamos muy dados a enjuiciar generaciones y entonces se cierran los oídos de la comunicación.
Claro. Ay, está interesantísimo, Alicia. ¿Qué libro podemos leer tuyo para que la gente tenga más información?
Mira, todos las tres publicaciones que tengo hablan de diferentes temas. Creo que son como complemento. Pero hoy con Sin Querer Queriendo, con estos problemas que están pasando, digo, no sé si hasta fui tarde. Me explico, hay muchos puntos en los que a veces sin querer queriendo estamos olvidando estar presentes, decir cosas, abrazar, o sea, desde lo más simple hasta cosas mucho más profundas. Entonces, los invito a que lo lean y que me compartan qué les parece.
Sin querer queriendo, búscanos de Alicia Rábago, es de Editorial Urano. ¿Tus redes, Alice?
Estoy en todas las redes como Alicia Rábago, en la única que estoy diferente es en Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás.
Perfecto. Gracias, Alice, muchas gracias.
Jordi en Exa.
Son las 12:10. Bueno, me sentí así literal como fontanero que está gritando en algún lugar, en algún mercado, en algún tianguis.
¿Como fontanero?
Sí.
Amigo, hace mucho que no escuchaba la palabra fontanero. No,
amigo, los años se me están viniendo encima.
O jugaste Mario Bros con tu hijo este fin de semana.
Exactamente.
Porque Mario Bros es un fontanero, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Es un fontanero, mira, que grita.
No había escuchado.
Bueno, no grita, pero ¿qué tal salta?
Bueno, sí, sí grita. ¿Cómo grita Mario? Sí, ¿no? Sí grita.
¿Sí saben por qué Mario Bros
It's
tiene
me, Mario.
La...
Sí.
¿Saben por qué tiene la gorra o no? No. Ya ve que tiene una cachuchita Mario Bros.
No.
Se la pusieron porque originalmente cuando empezaron con los primeros diseños de Mario Bros, el creador y diseñador de Mario Bros, era muy difícil que cuando brincaba se viera que el pelo se movía. Entonces era como para estos momentos era muy complicado. Entonces decían, ¿qué hago? Y yo, pues voy a poner una gorra para que no se vea el pelo. Porque mucha gente al principio pensaba que Mario Bros era calvo, pero no era calvo. Como fueron avanzando los años y los software, ya lo podían levantar y se le veía el pelito.
O sea, técnicamente no. por flojones, por huevones.
Pues más que por huevones, que estaba bien complicado.
No encontraron cómo hacer el movimiento del pelo.
Exacto, o sea, no encontraban cómo hacerlo. Se veía muy mal. Y pues como que le iba a quitar, no sé, me imagino que se viera bien el personaje, ¿no?
Ok, muy
por,
bien.
Por eso tiene gorra, pero bueno.
Muy bien.
Oigan, a ver, rapidísimo, señores, voy a regalar pases dobles para Arjona en el Foro Sol el 30 de marzo, pase doble para el 90s Pop Tour en la Arena Ciudad de México el 25 de marzo y pase doble para Alex Fernández, el comediante, en el Auditorio Nacional, Show Cinto Roja el 22 de marzo. Ahora, ahí les va. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a jugar todos en este momento caricaturas. ¿Pero cómo van a jugar ustedes caricaturas? Muy sencillo. Habemos ya cuatro suspiritos azules en esta cabina.
Sí.
Que ahorita presentaré a las dos chicas que nos acompañan, que son extremadamente famosas, populares y conocidas por todos ustedes. Y vamos a jugar caricaturas, pero ustedes van a grabarse jugando caricaturas, eligiendo el lugar de Manolo, de Gaby Nieves, de Renata Briz o de un servidor.
Okay.
Y cuando les toque, vamos a tener que conjugar caricaturas y ver si realmente están jugando. Y los que veamos que están jugando mejor, divertidos, chistosos, que se estén grabando, pues les damos boletitos. Renata Briz, ¿cómo estás?
Jordi, feliz martes.
Veo Manolo que sonríes Fernández. Inmediatamente, como feliz martes, Manolo Fernández.
Sí,
feliz sábado, Jordi Rosado. ¿No?
Soy la más feliz de estar aquí también con
feliz
Gaby.
Feliz viernes, Gaby Nieves. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, porque tú eres tranquila, así, como que muy smooth. ¿Qué vienes de tu casa a echarte unas mimosas o qué?
Pues hoy no fueron mimosas, pero bien, muy tranquila, muy muy chill, esa es la palabra.
Muy chill, válgame Dios.
No.
Gaby Nieves, que afortunadamente me deja mucho mejor parado en todo ese mood. ¿Cómo estás, Gavita?
Muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes.
Después de unas mimosas, ¿no?
Exactamente.
¿Estás lista para jugar?
Yes.
Perfecto, mi querida Renata, ¿estás lista para jugar?
Sí.
Sabemos que
am ready.
Sí.
Ya no sé si tengo aquí a Dora, la exploradora. O sea, la mitad dice en inglés, la mitad dice en español.
Pero fíjate la diferencia de clases sociales. O sea, ella es, o sea, es un Monday chill, ¿no?
Sí.
Y yo voy al tianguis y pido un elote con chill. Sí, del que pique.
Ayer me eché un esquite con chill, de hecho.
¡Ay, wow! ¡Qué mexicana!
Ese es su baño de pueblo.
Sí, su baño de pueblo. No, bueno. A ver, señores, ¿cómo va a estar? Vamos a jugar, muy fácil, ya les dije, caricaturas, pero como tú tienes que ponerte en un lugar de nosotros, haz de cuenta que empieza, digamos que elegiste a Gaby Nieves. Entonces voy yo, luego Manolo y luego Gaby Nieves. Entonces yo digo caricaturas, nombre de, y digo las cosas, ¿no? Digamos, colores, rojo, Manolo dice amarillo, y si luego tú escogiste a Gaby Nieves y te toca su lugar, ahí tienes que contestar tú el color que sea. No vas a contestar evidentemente el mismo de Gaby, pero tienes que contestar uno que no ha contestado ni Manolo, ni yo, ni la ronda. Y te tienes que grabar. O sea, no es tan sencillo. Y mandarnos al WhatsApp. Ahorita debe ser mi querido Elías rápidamente a qué WhatsApp tienen que mandar el video. Y una vez que manden el video y que los vamos jugando en el lugar donde les tocó, ahí me ponen en su videito, oye, yo escogí el lugar de Manolo, el de Jordi, el de Gaby o el de Renata. Y entonces, y aquí está mi video, y los que estén más simpáticos, buenos, divertidos, que lo hayan hecho bien o que se hayan equivocado, chistoso, pues le damos boletito, ¿te parece bien?
Me encanta la idea. Recuerden que muchas veces no gana el que acierta, sino gana el que mejor actitud trae.
Exactamente. Diles a dónde tienen que mandar el WhatsApp, mi querido Elías, ahora.
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa.
5584-111407. 5584-111407.
¿Aló? Jordi en Exa.
Señores, están cumpliendo 17 años la gente de Volaris.com, que está fantástico. Fíjense, la gran venta de aniversario sigue y trae para ti vuelos desde un peso, señores. Sí, vuelos desde un peso y un dólar, así como lo escucharon. Solo hoy, vuelos desde un peso y un dólar. Compra hoy y vuela del 1 de abril al 31 de octubre. Oye, me voy a superaplicar. Del 1 de abril al 31 de octubre del 2024. No te quedes fuera de este gran festejo. Entra ya a Volaris.com y adquiere solo hoy vuelos desde un peso y un dólar. Compra ya a Volaris.com. Consulta términos y condiciones en Volaris.com. Oye, un dólar, un peso, wow. Oye, porque está cumpliendo 17 años, efectivamente. Volaris. Chicas, ¿están listas? Manolo, ¿está listo?
Listo, señor.
Todos ubicamos la cancioncita de caricaturas, Renata, ¿o no?
Sí. Pensé que ibas a decir la de 17 años y yo sí.
No, también no, pero a ver, todos con ritmo. Es muy importante el ritmo porque tienes que contestar en dos sílabas. Bueno, más bien en dos tiempos con las sílabas necesarias. Y es caricaturas, presenta nombres de animales. Por ejemplo, y avatar, tal, tal. Sí. Por lo menos tiene que haber una vuelta entre nosotros y ya luego puedes.
Antes del cambio A.
Antes del cambio A. Nombres de, okay. Y ya dirán lo que quieran.
Por lo menos,
¿no?
Una vuelta, ok.
Sí, casas bursátiles, no sé, se me ocurre.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Podemos hacer una prueba porque como que Claro. Siento que no voy a coordinar bien.
Claro, claro, sí, claro. Sí. A ver, arranco yo si quieren. Y toda la gente allá afuera juegue también y juegue con ritmo y grábense con ritmo. La gente que venga en coche, pues evidentemente va a ser complicado, pero la gente que esté en el comando Godín o la gente que esté en su casa o en una cafetería donde estén escuchando, pues grábense y tan.
Okay.
¿Listo? O si alguien quiere jugar y está manejando y se puede estacionar, pues estacionarse y grabe y juegue.
Si vas manejando, hazlo parpadeando. O sea, en lugar de chasquear, hazlo parpadeando a ritmo.
Exacto. A ver, vamos a hacer rápidamente un ejemplito, ¿no? Caricaturas.
Presenta.
Nombres de animales.
Por ejemplo.
Chichicuilote.
Perros. Gato.
Sopilote.
Jirafa.
Cambios de, o sea, ¿cómo
cambio
va?
A,
cambio a y a. Digo todo o no, tú
cambio a,
cambio a,
y nombres
cambio.
De,
dices nombres de
y ya me toca aquí.
Okay.
¿Listo?
Super.
Ahí estamos ya todos,
perfect,
¿no?
Señor.
Esto es muy fácil, me gustó que fuera animales, sí. Es sencillo para entenderlo. Exacto. La gente está jugando. Manden su WhatsApp al 5584-111407, 5584-111407. Con su videito, señores, vamos a jugar rápidamente y vamos a arrancar con, ¿quién dijo? Tú dijiste, a ti te toca, ¿no? Entonces, tú empiezas, amigo.
Sí, señor.
Dale, vámonos. Venga. Ven.
Caricaturas.
Presenta. Nombres de.
Animales ovíparos.
Ay, por no. Ejemplo.
¿Una vaca?
¡No!
No, esos que son los que nacen del huevo. Perdón. Era una práctica, no estaba bien.
Una vaca en huevo.
Creo que tu granja tiene problemas. Donde las vacas ponen huevos y las gallinas sacan leche.
Ahora, no sabemos si en Corral Nuevo si hay vacas en huevo.
Puede
¿Has
ser.
Estado en algún pueblito o granja?
Sí. Mi papá tenía uno hace mucho tiempo.
¿Un rancho?
Bueno, sigue teniéndolo, pero ya no se dedica a la ganadería.
Little Farm, para que entiendas.
¿Y allá las vacas ponen huevos?
No, en esa granja. Tuve un pequeño desliz. O sea, no pensé.
Fueron nervios. Fueron
sí,
nervios.
Exacto. Es que estar aquí con ustedes siempre me da nervios. Me pongo súper. No sé.
Me cómo. Pongo bien loco.
Bien locochona.
Ok, bueno. Dice, no quiero, necesito, por favor. A ver, listo. Vamos, ahora arrancas tú. ¿Sale?
Okay.
Venga. Caricaturas.
Presenta.
No,
vale.
Caricaturas.
Ajá. Caricaturas.
Sí, con ritmo, por favor. Sí, o sea, porque, ¿perros? No, o sea, perros. O sea, los chasquidos
son para
dar ritmo.
Para guiarme.
O sea, no es nada más exactamente.
Okay, entonces, vale. Vamos. Caricaturas. Presentan.
Nombres de.
Cosas que hay en la cárcel.
Por ejemplo,
un cepillo de dientes.
Reos.
Colchonetas.
Rejas.
Ay, no. Uniformes.
Controles de seguridad.
Celadoras.
Cambio a.
Por ejemplo.
No, nombres de. Moteles.
Nombres de.
Por ejemplo.
Ay, no, ya.
De boutique.
Amore.
21.
Ay, no, no, pensé.
Palo alto.
Cambio a... Nombres de... Perdón, se me olvidó.
Groserías.
Por ejemplo...
Ahora sí se la saben, ¿no?
Huevones. Idiota.
Cabronas.
Chingaos.
Endejo, por no pues. Cabrón.
Ya lo dije.
Ya lo dije.
Ya valiste. Traes el mismo
su
al
mother.
Todo mal, Renata. ¿Quién en Estados Unidos no te enseñaban a jugar caricaturas? No sé si se llamaba.
Sí.
Cartoons. Presents. Names.
Oye, creo que no, ¿eh? Creo que ya no sé. Chance sí.
No, allá se besaban entre las compañeras.
¿A qué jugaban cuando tú estudiabas en Estados Unidos?
¿A qué jugábamos? Pues. A lo mismo que aquí, la verdad es que tenía muchos amigos mexicanos, entonces...
Es que
tenía...
mal jugabas, mi reina, ¿sabes?
Es que se me olvida el... O sea, cuando cambio a, ese es el que se me olvida. Es ¿después qué dices?
Cambio a, nombres de...
Nombres de...
¿Por qué no lo apuntan?
Sí, si quieres, quita el nombres de.
Ok.
Quitemos el nombres de, ¿te parece? Cambio a y dices directo...
Y ya, luego.
Okay. ¿Te parece bien, Jordi?
Sí, claro. Sí.
Y evitamos un paso.
Órale, va. Okay. ¿Listos?
Una, listos.
Dos... Arrancas tú.
Caricaturas.
Presenta.
Nombres de...
Animales...
Ovíparos que den leche.
Dios mío. Animales ovíparos que den leche. Ponte busa, Gaby. Venga, vamos. Arrancas, vamos rápido, venga.
Cosas que hay en la playa.
Por ejemplo...
Arena.
Camastros. Bikinis.
Cambio a...
No dio la vuelta,
ya la regué. Ya valí, re, güey.
Playa, ¿qué hay en la playa?
Pelotas.
Rascadores.
Sombrillas. Bloqueador.
Boobies.
Cambio a...
Nombres de... cosas que hay en un hotel.
Camas.
Jabón chiquito.
Papel de baño. Regadera.
Recepción.
Camarista.
¿Condones? ¿Sábanas?
Cambio, ¿ah?
Nombres.
No, ya no quiero.
Por ejemplo.
No, ya no era por ejemplo.
¿Sí?
Ya no era por ejemplo.
No, nombres de ella. Ya
tienes que decir.
Ajá.
Ah, ok. ¿Qué? No sé.
Posiciones sexuales.
Posiciones sexuales.
Por ejemplo,
misionero.
Helicóptero.
69.
Algo del precipicio. La muchacha sentada y el señor parado.
No. O sea, Renata, ¿qué onda?
¿Qué? Es que no sé cómo se llama.
¿Pero por qué tomas qué? ¿Pero por qué tomas cuatro turnos? Animales que van a volar por la tundra.
Para ser más específica, hay quien chance no sabe cuál es.
No, ¿para qué? Solo puedes
aprendan
usar dos. Solo puedes usar dos, no
okay,
puedes.
Ok, dos, ya.
O sea, el ritmo es de dos.
Sí, o sea, animales, ¿qué tal?
O sea, mira, hasta otorrinolaringólogo sería... puedo decir. Otorrinolaringólogo.
Exacto.
Ok, entonces
sí.
Sería.
O proponos qué quieres o puedes jugar. Tú proponos.
O sea, podemos decir, por ejemplo.
Vaquerita.
Sí, o podemos decir nombres de estudios para mujeres. Papa Nicolau.
Pero entonces, ¿cómo dirías la
Papa
que dije?
Papa Francisco.
Papas fritas.
O sea, ¿cómo se llama
Papa
la que
natas?
Yo dije, que estás tú sentada y el güey parado.
¿Que estás tú sentada?
Ajá.
¿Sentada?
¿Tú sentada?
¿Cómo? Sí, ¿cómo? Pues sí.
O sea, el güey parado y ya sentada, entonces...
A ver, explica.
La niña sentada en una mesa o donde tú quieras y el güey está parado. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo lo haces en dos?
Pues...
Ah, ¿verdad?
Ah, pues ¿para qué dices ese?
Pues iba a pisarla.
Pues mejor exactamente, pues hubieras dicho perrito.
Es que fue la que se me vino a la mente, pues ¿qué?
¿Tú has hecho esa?
Yo he hecho esa, sí.
¿Sentada en la mesa?
En la mesa, sí.
¿De la casa de tu mamá?
No. En la cocina, no es cierto.
¿En la cocina?
No.
Oh,
no.
Sí.
Oh, sí. No. Cambio,
¿eh? A ver, ¿cuál es la posición que más has practicado en tu vida, amigo?
Misionero. Sí, misionero.
¿Pero tu favorita cuál es?
Mi favorita, No sé si perrito o...
El perrita, güey, eres fantástico. Metro, ahí te va, cucharita. Medio metro.
Sí.
¿El misionero cuál es?
No,
ay,
no, no,
Gabriel,
no, no,
Nieves. Gabriel Nieves. Es que no me sé los nombres, o sea, no...
A ver, Gaby Nieves, fíjate. Gaby Nieves, que yo no le digo, somos muy amigos. Gaby Nieves es una mujer con su sexualidad, con buen uso de su
muy
sexualidad.
Muy segura.
Porque somos amigos y me lo ha platicado. ¿Cuál es la posición que más lo haces?
Es que no sé si tenga nombre y si existe.
Explícamela, explícanoslas.
Así como si existe.
Cálmate, Galáctica.
O sea, o sea, no sé si exista ese nombre. Supongo que sí lo han de hacer.
A ver, ¿cómo es?
O sea, es literal.
Ya estoy intrigada.
La mujer debajo, de espaldas. Y
¿acostada?
El chico. Ajá, acostada. Ah, okay. Y el chico arriba.
¿Qué crees?
¿Ya existe? ¿Tiene nombre?
Sí.
Ese es el misionero.
No.
No.
La
el
mujer
misionero
abajo,
es arriba,
boca
pero
abajo,
ya,
ah, boca abajo.
Sí.
Ah, es el perro rastrero. Es el perro rastrero. O sea, porque
se arrastra.
Sí, porque el perro normal pues es perrito arriba, ¿no?
Ah, vale, vale, ¿no? Vale.
Ya pero ya. El perro rastrero es como que, ¡ay! Como que estás buscando la tierra. Como que estás buscando hacia abajo, así. No, inclusive tienes que entrar en modo de cuchareo, ¿verdad, amigo?
En modo cuchareo inverso.
Tienen que entender que para los hombres no es fácil la entrada tampoco. Por eso luego pedimos la ayuda.
Y si de repente hay como suficiente derrier, más complicado es.
Sí, o sea, mucha pompi, okay. Entonces como que sube, va, o sea, es como, ¿dónde está? Claro. Échame.
Se eso, equivoca así, de
ahora sí,
lugar.
Échate un pedito para orientarme.
O se equivoca. No, al revés. No, porque sí, sí, lo, sí. Sí, no, sí. Sí puede pasar, como sí. Dice Gaby, sí.
Qué horror.
Sí.
Ok.
Wow. Sí, sí, es que ustedes imagínense.
Sex,
o sea,
101.
Se empieza a complicar porque tú ves en entrada, pues la entrada.
Claro.
¿No? De frente es muy clara. Bueno, sí. No es tan clara también porque además, ya hablando netas, pues todos los hombres y mujeres tenemos cuerpos distintos. Entonces, no todo el mundo lo tiene a la misma altura ni en el mismo lugar. O sea, hay más arribita, más en medio, más abajo. Ahora, échale.
Más chiquito, más grande, de colores.
También.
Más chiquito, doña Gaby.
Más chiquito, más
pompas,
grande.
Más pompas, menos pompas.
Exactamente, sí. Guajoloteros. Oh,
¿en qué momento pasamos a hablar de esto?
Pues tú fuiste la que sacaste.
No,
porque no sabías cuál era el misionero.
Ah, vale, sí, cierto, perdón.
Entonces, a ver, imagínense. Primero es, cada mujer es distinto. Tú tienes que acostumbrarte a tu pareja. ¿No? Pero si es una persona soltera, sí. que conoce a varias personas, pues tendrás que ubicar dónde estará, ¿no? O sea, digo, aunque tiene una lógica, no. Ahora, de eso, súmenle que ahora se voltea, tal. Uh-huh. Como dice Manolo, si tiene un trasero grande, chico, mediano, pues ves menos.
Un trasero.
O sea, no ves dónde está, si es malgona, pompudina, no sé. Uh-huh. O sea, como que no ves. Y ahora eso, súmenle que hay otro orificio.
Y que están las luces apagadas. ¿O
por
no?
Ejemplo, claro.
No.
Y hay quien se echó 2-3 drinks.
También.
Entonces, atínale, o sea, no es tan fácil. Y también.
Y que nada más tiene un ojito.
Sí, está
tuerto.
Está tuerto. De hecho, ganaría. Fíjate, sería muy bueno poner un condón con lámpara sorda. O sea, con la pared.
Exacto.
Con las
puertas
arriba de minero.
Exacto.
Condón con lámpara de minero para decir, a ver, ¿a dónde
qué
va?
Sí, sí, sí.
O sea,
¿no?
Let go.
Exactamente. Caricaturas.
Presenta.
Nombres de. Condones.
Por
ya que estamos
ejemplo,
aquí.
Texturizados.
Trojan.
Prudence.
Esico.
Cambio A.
Nombres de.
Por ejemplo.
Revistas pornográficas.
Por
no.
Ejemplo.
Playboy.
GQ.
GQ.
Oye, luego viendo. Salen mujeres muy sexys.
Pero
en
no
GQ.
Es pornográfica. No
ya
es pornográfica.
Sé, no sé. Yo solo conozco la Playboy. Hay más que
yo
esta.
Yo no sabía.
O sea,
pues
¿qué tantas
cada vez
hay?
Menos. La neta, cada vez menos.
La Penthouse.
O sea,
la Hustler.
Yo solamente ubico Penthouse, Hustler y Playboy.
¿Sí? Oiga,
no
¿y
ubico
ustedes
ninguna otra.
De chiquitos dónde las compraban? O sea, ¿dónde las podían comprar? A los 15 años.
Pues en Sanborns.
No, en mi caso era el, ya sabes, hermano mayor de un amigo.
Ay,
es el que nos
pasaba.
Proveía.
Okay, okay.
Sí, porque no te las podían.
Sí, en los puestos de periódicos, en las esquinas donde venden. Y sí, efectivamente en tiendas donde vendían revistas. Y yo creo que la más grande era Sanborns, ¿no? Pero las tenían hasta arriba, en el último nivel. Esto me lo contaron. En el último nivel. Y ya luego les ponían el plástico. O sea, venían con un plástico para que no
un
las pudieras abrir. Un celofán.
Okay.
Y en el celofán ya le podían también luego medio negro para que, o sea, como que tapara a la chica.
Ok.
¿No? Pero sí, pero si eres menor de edad no los podías comprar.
Sí.
Okay. Bueno, no los puedes comprar.
Y las demás, pues es que son las más internacionales, pero yo creo que cada vez hay menos, ¿no? Con tantos sitios porno.
Sí, cada vez hay menos, pero insisto, pero todavía no, o sea, no las puedes comprar. Si es menor de edad, no las puedes comprar.
Sí, no, es como los cigarros y el alcohol.
Exactamente.
Ok.
Y te las ponían muy alto para que no llegaras. Y yo, chaparrito, pues imagínate.
Sí.
No, no había manera. Siempre había, exacto, un hermano que mayor que la había comprado y andaban todos viéndola. Yo la primera revista porno que vi en mi vida fue la de Madonna y casi me voy de espaldas.
¿Sí? ¿A los cuántos años?
Pues estaba chico todavía, creo que como 2 años.
¡No más!
Y te dio un chingo de hambre.
Sí, precocillo. No, no, hombre. Tenía como, yo creo, como unos 13 años. Y a mí se me hizo asquerosa las fotos porque Madonna, cuando salió en su Playboy, tenía pelos en la axila.
O sea, ¿no te gustó?
No, tenía pelos en la axila y a mí no me gustó.
Me traumó.
No,
tenía
me traumó.
Pelos en la axila.
No, o sea, se respeta, está, porque pero... hay mucha gente que puede tener cogida, pero en esa época no era muy normal.
Pero te imagino
verlo.
Perfecto, amigo, así de... ¡Oh!
¡Oh! No, me confundí, entonces lo movía para la derecha, la izquierda, o sea, como decía, ¿qué es lo que estoy viendo?
Exactamente,
¿no?
Pues ¿cómo está puesta? Sí. No entiendo, sí.
Pero bueno, se respeta, pero no me dio para abajo, solamente dije, no estoy
pues
acostumbrado
no era
a ver
algo que estabas
esto.
Acostumbrado a ver.
Sí, o sea, es como
chiquito.
Que no me imaginaba eso, ¿no? Pues yo nunca fui realmente de revistas porno, la neta, no. Soy muy sexual y hablo de sexualidad, porque en mi casa siempre se habló la sexualidad muy abierta, pero entonces no es un tema que a mí me dé miedo, ni me tense, ni me ponga nervioso hablar. Pero yo no fui de revistas, ¿tú, amigo?
No fui de consumir tantas revistas, tenía un par. Uh-huh. Y las tenía mamá, papás, les debo un tip, entre la base y el colchón, ahí en medio. Uh-huh. Ahí busquen, ahí van a encontrar cosas, ahí busquen.
¿Ustedes vieron revistas pornográficas de mujeres?
Yo no recuerdo, no,
yo tampoco.
No. O sea, no, de chiquita no, la verdad, no.
Y como no tengo hermanos grandes, o sea...
¿Cuáles son las revistas famosas de que hay de para mujeres?
Playgirl, creo que había una, ¿no?
¿Sí?
Ni siquiera sabía que existían.
Yo alguna vez escuché que había una que se llama Playgirl, la verdad jamás en la vida lo vi, no sé si es real o no es real.
Sí sé que hay una muy famosa para...
Digo, habrá que googlearlo,
de la comunidad. De la comunidad que se llama
Boy Toys,
una cosa
así. Ahorita que preguntaste eso, me acuerdo que, o sea, más peque... No sé cuántos años tenía, mis papás tenían, en aquel entonces existía una cosa que se llamaba DirecTV. Ajá. Y
todavía existe, ¿no?
Todavía existe, corazón. Y estás, bueno, y estás en la empresa de DirecTV.
Por eso digo, no, era la competencia, era la otra. No me acuerdo cómo se llama.
Sky.
No sé, bueno, es igual.
Okay.
Entonces, habían los canales estos que eran los de pornografía, Playboy, Venus y no me acuerdo cuál otro. Ajá. Y cuando acaban de contratar, esos canales están gratis.
Abiertos.
Entonces, abiertos. Y random, un día estaba viendo la tele y me puse a ver todos los canales.
Ay, sí, huevo.
No. Y es que recuerdo que esa fue la primera vez que yo vi algo sexual en la televisión.
Y dijiste, mira, ella está como los canales, abierta.
Creo que esa es la primera vez que vi, que tuve como contacto con esa parte de la sexualidad. O sea, y tener como, digo, ay, güey, ¿a poco eso se hace? O sea, no sé por qué me acuerdo.
Estabas muy chiquita entonces.
Yo creo que sí. Probablemente entre 10, 11,
ay, sí,
más o menos.
No. Sí, por eso esos canales no deben estar abiertos para los niños. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Pero es que hoy en teoría las aplicaciones o los canales porno te preguntan que si eres mayor de edad, pero pues cualquier niño puede poner
pues,
sí.
Pues,
o sea,
sí.
Ajá. No está padre. Ahora sí está muy, muy delicado ese tema.
Sí.
Pero bueno. Oigan, gracias, chicas, gracias. Chicos, mándenos sus videos. ¿Quieren ganarse boletos para Arjona o para el 90s Pop Tour o para Alejandro Alex Fernández, el comediante? Mándenos sus videos al 5584-11407. Ahorita los revisamos y les decimos quién gana.
Jordi en Exa.
Ah, mi querido Manuel García y a Carla Rodríguez, los dos ganadores, mandaron su video jugando caricaturas, estuvo bueno, ¿no?
Sí, y digo, no es por echarle mano a la herida, pero creo que jugaron mejor que algunas de las personas que estaban aquí en cabina.
Exacto, sí, jugaron muy bien. Gracias, chicos. Nos tenemos que despedir, que la gente vea la entrevista de mi querido Alex Fernández.
El comediante, exactamente, es la más reciente que está en el canal de YouTube. Véanla, van a entender por qué se hace llamar el mejor comediante del mundo. Es una anécdota bien bonita.
Sí,
bien bonita.
Súper, súper bonita. Entonces, bueno, en fin. Señores, nos tenemos que ir. Nos escuchamos mañana miércoles. Que la pasen increíble. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí presentes como siempre. A toda la gente que viene manejando, que les sea leve el día. Cuiden su espaldita, cuiden todo. Si pueden, párense tantito, dense una vueltecita, échense un refresquito, algo para que se alivianen. A la gente que está trabajando, que también, que están en el comando Godín, pues también párense en la oficina, caminen un poco. Airense para que salga más rápido todo. Y a la gente, a todos los ames de case, que les vaya increíble con la comida, que la pasen fantástico. Soy Jordi Rosado, gracias Manuelito Fernández.
Hasta mañana, muchas gracias.
Gracias Cristian y Tony por la producción del programa. Nos escuchamos mañana, gracias Elías por los controles. Chao.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.